He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí?
¿Quién será? ¿Quién será?
¿Quién será la que me dé su amor?
¿Quién será?
¿Quién será?
Esperan mis ganas por ti, ven, devórame. Oh woman, loving you is like feeling the pleasure in my blood. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo y tiene mucho down. Woman del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo
y tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo
y tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo
y tiene mucho down. Woman del Callao. Y quisiera vivir con ella junto al Callao y bailar calipso en la arena tomando sol, sol, sol. Y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this
paradise.
Every time, ay, 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 ay. Oh,
tiene mucho hunt, tiene mucho tempo,
tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo
y tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao. Woman del Callao. Estas cosas tú lo le mandan junto al Callao. All the woman that's in calypso into the blood, blood, blood. Y se fueron, would like to leave me dancing in this
paradise.
Every time, ay, 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 ay.
Oh,
y tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao.
Tiene mucho down, tiene mucho tempo
y tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo,
tiene mucho down. Woman del Callao. Down. Woman del Callao,
tiene mucho hunt, tiene mucho tempo
y tiene mucho down. Woman del Callao,
tiene mucho hunt, tiene mucho tempo,
tiene mucho down. Woman del Callao. Y quisiera vivir con ella junto al Callao y bailar calipso en la arena tomando sol, sol, sol. Y soñar sin tiempo ni pena, dancing in this
paradise.
Every time, ay, 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 ay.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo,
tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo,
tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo,
tiene mucho down. Woman del Callao. Woman pa' allá, woman de lao, a pan bichao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo
y tiene mucho down. Woman del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo.
A Venezuela le canto. Woman del Callao, del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo.
Watching you, my woman del Callao.
Oye, me dio una fiebre otro día por causa de tu amor, Cristiana, que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro y cama, y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Oye, y me rastrearon hasta el alma con rayos X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tus pesos, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, hey, inyéctame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, hey. que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me mira. Y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina. Oye.
Amigos, aquí estamos en el Super Barrio Latino, una tarde más de domingo aquí en Northfield, Minnesota, en el downtown, en KYMN, ya saben, 1080 de la AM, 95.1 de la FM, y aquí estamos con nuestras amigas, tenemos una tarde de mujeres aquí con unas estupendas amigas, ¿verdad, Lucy?
Así es, mis amigos, muy buenas tardes aquí en Northfield, Minnesota. Bueno, es una noche cálida, cayó mucha nieve, pero ahorita tenemos unas grandes amigas aquí y las vamos a entrevistar, y porque ellas vienen de visita y de lejos. Así que, bueno, es Jovita y
Beatriz.
Sí, las tenemos, nos vinieron a visitar porque estamos haciendo la campaña de... Ellas están trabajando muy duramente en la campaña de las licencias de manejar. Vienen de Minneapolis, Jovita, y de Burnsville, aquí Beatriz. Y entonces ellas nos han venido a hablar, nos han venido a inspirar a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no? Como ciudad de Northfield, y el papel que podemos jugar en esta campaña, que esperemos que este sea el año, por fin, después de tantos años, ¿no?
Sí, pues sí, así es, el como ustedes lo acaban de decir.
Cuéntanos, Jovita.
Bueno, tenemos varios, ¿no? Estamos aquí porque estamos reconectándonos nuevamente, porque ya habíamos, aquí hay mucha potencial, hay muchas habilidades, muchos líderes que ya han estado trabajando muy duro para las licencias de manejo. Tenemos, yo me acuerdo que, y no estoy segura, pero yo creo que estaría tengo muchos mantas de diferentes ciudades y creo que Northfield tienen una de ellas, así es que los he de tener. Tengo las de Faribault, Alberley, creo que Rochester también. Y Northfield, tenemos unos bien pancartas ahí de que estamos reconectando otra vez el movimiento de las licencias de manejo.
Así es, porque es muy importante. Esto es algo que lleva en la agenda de la comunidad latina y de otras comunidades también desde hace mucho tiempo, porque tuvimos licencias de manejar todos hasta el 2003. Eso fue algo que una orden ejecutiva del gobernador Polenti quitó, y desde entonces se viene luchando para reponer estas licencias de manejar, que otros estados ya también están haciendo esta campaña, en uno se ha conseguido, hay estados que ya todo el mundo tiene.
Sí, efectivamente, hay dos estados en la Unión Americana que ya tienen, ya permiten que inmigrantes tengan licencia, y es tiempo de que lo logremos aquí en Minnesota. Es un beneficio para todos, no solo para los inmigrantes, pero para los ciudadanos también.
Uh-huh. Así es algo que es tan necesario, especialmente en las zonas rurales en las que nos encontramos, que no hay ningún tipo de transporte, ¿verdad, Lucy? Que estamos aquí siempre con el problema del transporte. Aquí no hay más remedio. Si la gente quiere ir a comprar la comida, llevar a los niños a las escuelas o recogerlos de las escuelas, hay autobuses escolares, pero hay otras actividades que no hay autobús para las escuelas. Y sobre todo el trabajo, la gente tiene que trabajar, tiene que poder ir al trabajo, ¿no? Entonces todo el mundo, pues la gente que no tiene la licencia se arriesga.
Es algo terrible. Es tiempo que nuestros niños, los ciudadanos americanos, hijos de inmigrantes, dejen de sufrir y de vivir en terror. El terror de que sus padres salgan de la casa y no regresen, como ha sucedido en muchas ocasiones. Es tiempo de que respetemos los derechos que ellos tienen como ciudadanos de tener una familia, de vivir en paz, de no tener miedo.
Algo tan básico, ¿verdad? Sí. Que debería ser algo que todo el mundo pueda tener.
Absoluto.
Pues yo creo que es un derecho humano, ¿no? Muchos dicen que es el privilegio, y la verdad yo creo que es un derecho del ser humano, no es tanto un privilegio. Yo creo que es un derecho porque es una necesidad que la comunidad tiene que salir a trabajar lejos y no contamos con la transportación pública para hasta la puerta de tu trabajo. Entonces es necesario tener eso, y como derecho del ser humano deberíamos de tener acceso a una licencia de conducir, no importando tus estatus o tu religión o tu sexualidad.
Pero es que es una cosa como muy perversa, ¿no? Un pensamiento muy perverso, que mucha gente quisieron hacer este paso pensando seguramente, si les quitamos a una parte de la población inmigrante el derecho a manejar, pues sí se van a ir. No se van a quedar en Minnesota. Y aquí siguen, y aquí seguimos.
No cuentan con el espíritu indómito del latinoamericano. Nosotros hemos nacido superando, desde que nacimos, salimos luchando por sobrevivir, por seguir nacer, adelante. Sí. Y este espíritu indómito es lo que nos hace tan especiales. No estamos aquí y no nos vamos.
Claro. Eso me llegan las historias de los Sudaméricas, el Norteamérica, y nosotros somos de México, donde todavía pertenece a América Centro, venimos de una Centroamérica, ¿no? Y cuando ellos hablan de que nos tenemos que ir, ¿a dónde nos tenemos que ir si la mitad de los Estados Unidos era México? Y la gente anglosajones son los que no son americanos en este país, y cómo es que ahora nos tenemos que ir de nuestras propias tierras, porque no cabe duda que aunque yo no viví por mucho tiempo acá y yo viví en México, eso no significa que yo tenía familiares que vivían la mitad de lo que era México, ¿no? Y ahí viven los ancestros, la gente que ya no está, pero que sembraron hijos, nietos, y aquí estamos, y luego la generación y tras generación, y aquí estamos. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir, verdad? Porque si tenemos la sangre, tenemos la piel, tenemos todo, pues es difícil. Y además, a veces nos prohíben hablar nuestro propio lenguaje español. Sí, cuando acá no hay una ley que diga que ese es el lenguaje primario de inglés. Nunca, ¿dónde está la ley federal que dice eso? No existe.
No existe un lenguaje oficial, una lengua oficial.
Así es, y aquí estamos, pues, Jovita, que es mexicana, indígena, Beatriz, que es de Honduras, y aún así todos unidos, ¿no? La meta es la misma, y la gente que tiene ya licencias apoya a los que no tienen licencias, o en general eso ocurre, ¿no? Porque es una necesidad no para un individuo, sino para toda la comunidad. Y es un trabajo que el movimiento inmigrante de Minnesota lleva haciendo con otro nombre en el pasado, Mesa Latina, ahora siguen trabajando y como organización con la gente y por la gente y poco a poco consiguiendo grandes cosas, porque el Dream Act es algo que consiguieron. Sí. Y eso es una cosa increíble.
Increíble.
Increíble que los estudiantes indocumentados puedan tener acceso a la universidad, puedan tener acceso a las becas. Eso es increíble, porque eso es preparar la siguiente generación.
Sí, fíjate que no lo hablamos tanto, o no hay un récord que digan, porque no, nosotros no pensamos en créditos a la lucha, sino simplemente el beneficio de la comunidad. Una vez que se pasa, pues ahí, a ver, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos, cuando metimos la propuesta de licencias, también metimos el Dream Act, y Néstor, Luz, Uriel, otro chavo que estaban ahí, y otras muchachas que estuvieron ahí, nos íbamos acompañando, llevamos las licencias, llevamos el Dream Act, y hablando por las dos, abogando por las dos propuestas, y nos sentábamos con Sandy Papa, que era la senadora, era la autora del Dream Act en ese entonces, y bueno, imagínate caminando, explorando, viendo todas las contradicciones de que dónde lo vas a meter, que si lo vamos a meter allá se muere, que si no mejor lo metemos por acá, y aprendes mucho el proceso legislativo internamente, y también se agarran ahí adentro, o sea que, pero lo bonito de eso es que algo que a mí me gusta y que pongo énfasis a este movimiento es que no ha habido un grupo que realmente se enfoque en nuestras comunidades. Nosotros, yo especialmente, y mucha gente que yo conozco que estamos en este movimiento, estamos cansados ya. Estamos cansados de que nos estén representando y al final no nos dan nada. Estamos cansados, y por eso es que hemos hecho estratégicamente de que se haga, que todo mundo sepa la necesidad de nuestra comunidad, y ponerlos en un jaque mate a estas organizaciones para que también se pongan a trabajar, porque para eso reciben fondos por nosotros, y que es el momento de accionar y hagan algo, de veras. Si quieren ayudarnos, háganlo, ¿verdad? Pero en colaboración, con ese respeto, lo que pedimos, que trabajen con nosotros la comunidad inmigrante. Pero bueno, esa es una lucha interna que también estamos tratando de hacerlo.
Es muy importante que se sepa quién ha hecho qué, no por tener crédito, sino para saber quién está trabajando de hace tanto tiempo.
Correcto.
Y que la gente sepa cómo se hace una cosa, cómo se organiza un movimiento, cómo se pasan las cosas, cómo se trabaja aprendiendo cómo los legisladores funcionan. Y claro, hoy nos decían en la junta que teníamos, ¿no?, sobre las licencias, es que la gente se desanima porque llevamos años en la lucha y aquí no ocurre nada y las licencias las siguen quitando y no tenemos acceso. Sí. Pero claro, es muy importante lo que decías hoy en la junta, decía Jovita, la perseverancia. En esto no es una carrera rápida, es un maratón. Uh-huh. Y llega al final del maratón quien aguanta, quien está, quien se bebe su agua para no deshidratarse y todo aquello, ¿no? Esto es lo mismo y se conseguirá, se conseguirá, pero no hay que desanimarse, hay que seguir.
Estamos en un Minnesota que le llaman, entre comillas, el Nice Minnesota, porque solamente por fuera te van a ver la cara y te van a sonreír bonito y te van a decir, vente, sí, come, pero ve y vota por una propuesta legislativa a favor de la comunidad inmigrante. Y ahí es donde los pones en el en la mesa de decisión, de decir, tú me puedes venir a dar una cara bonita y me puedes venir a pedir tu voto y prometerme tanto, pero a la mera hora de la hora no haces nada. Y yo creo que ahora nosotros tenemos que ejercer ese derecho del derecho que tenemos, que nosotros pagamos impuestos, cada hasta el mínimo dulce que vas a comprar tú, pagas impuestos. Tú estás contribuyendo, tú le estás pagando a ese legislador para que te represente. Es justo y derecho que él también haga por las cosas que tú le pidas en una necesidad que es muy importante. Además, estamos hablando de la seguridad pública, no estamos hablando cualquier cosa, estamos hablando de la seguridad pública para las familias, para los hijos, para todo, para el beneficio de la comunidad y poder traer comida en la mesa, ¿no?
Qué bueno que, Jovita, que mencionaste esto de los impuestos. Yo les aseguro que ustedes, señores oyentes, no saben que nosotros los indocumentados pagamos impuestos. El año 2017, la comunidad inmigrante indocumentada de Minnesota contribuyó al estado de Minnesota y al gobierno federal un total de $78 millones en impuestos, que se hizo a través del uso del ITIN. Entonces, esto nos hace a nosotros taxantes sin representación. No es cierto de que seamos una carga al gobierno. Casualmente, hoy le decía yo a una persona, a un señor anglo que estaba en la reunión, de que este país tiene una historia de haberse creado a base del sudor, de las lágrimas y la sangre de muchos, sin reconocerles el trabajo que ellos han hecho. Nuestros inmigrantes son bienvenidos para cortar naranjas, para los cultivos de todos los cultivos, todas las verduras, para limpieza de las casas, para la limpieza de la ciudad, todos los trabajos que nosotros hacemos, que nos pagan un porcentaje de lo que un ciudadano gana. Los anglosajones de este país tienen en su moneda el gran rótulo que dice "En Dios confiamos". Es tiempo de que también, que así como confiamos en Dios para crecer económicamente, actuemos como verdaderos creyentes de Dios y le demos el respeto humano y al inmigrante, al que usan, que nos usan. ¿Qué harían sin nosotros limpiándoles las casas? ¿Qué harían sin nosotros sembrándole las verduras? ¿Verdad? Nosotros debemos de tomar nuestro orgullo de nuevo y empezar a reclamar lo que nos hemos ganado con el sudor de nuestra frente. Así que yo exhorto a todos los oyentes que se unan al movimiento, que cuando nosotros los llamemos, ustedes se hagan presente. Estamos luchando por ayudarnos los unos a los otros. Esta lucha es nuestra. Debe ser, tenemos que hacer representación de nosotros mismos. No esperemos que vengan otros a darnos la mano. Nunca nos han dado la mano. Es tiempo que nosotros nos organicemos y pidamos representación. Es tiempo de que exijamos que nuestros hijos estudien y vayan a la universidad para que tengan sueños de ser abogados, doctores, maestros, para que nos representen orgullosamente en los diferentes niveles estatales y en los diferentes niveles económicos de este país.
Muy bien, Betty, tienes toda la razón. Yo creo que ya es justo de que alcemos nuestras voces, ¿verdad? Y por eso estamos luchando y por eso qué bueno que vinieron para dar más información a nuestra comunidad. Porque en realidad a veces uno puede platicar, ¿verdad?, comentar y hemos insistido, ¿verdad?, para que, por no tener una licencia siempre andamos pensando en qué momento nos van a dañar, pero afortunadamente aquí pues también la policía sabe cómo estamos, ¿verdad? Y nos apoya. Pero ellos dicen, ¿verdad? También la unión hace la fuerza. Entonces, amigos, amigas, aquí en Northfield, tenemos de verdad ángeles aquí a nuestros lados que siempre están luchando por el bien común de todos. Así que ya es justo y necesario de que de verdad nos unamos bien duramente y que si esto pasó hace años, que si todavía no, bueno, la lucha es así y el que persevera alcanza.
Así
es. Que aquí nuestras amiguitas vinieron a informarnos a conciencia de que ya basta de tanto que oímos por aquí y se nos va y ya no nos unimos. No, hay que hacerlo a conciencia, amigos y amigas, aquí en Northfield. Y háganlo por sus hijos, porque son nuestros hijos los que queremos que sean algún día el futuro del mañana, ¿verdad?
Correcto.
Correcto. Y entonces, a ver, Jovita, síguenos informando y Betty, muchísimas gracias.
No, y además danos. Que lo importante de por qué ahora este año puede ser el año en la que se, después de tantos años, ¿no? En la lucha de que se consiga, porque como en Minnesota ya está en el plan del Real ID, que eso es para todo, es federal, eso está en todos los estados, y Minnesota se demoró mucho para hacerlo, es de los últimos estados en hacerlo. Ahora las licencias de manejar hay diferentes tipos, y por ahí sí se puede entrar. El Real ID no va a ser posible porque en el Real ID es para viajar en avión, es para entrar en edificios federales. ¿Y a quién le importa eso? No queremos viajar ni queremos entrar en edificios federales. Queremos poder manejar, ¿no? Por el Estado. Ajá. Como eso ya, y la gente, incluso anglos o gente ciudadana, se están haciendo la licencia de manejar que no es Real ID, porque hay gente que no quiere presentar más documentos, no quiere que investiguen más sobre su vida, incluso gente ciudadana. Entonces, quizás este sea el año que se ha abierto, ¿no? Esa ventana de oportunidad para hacerlo.
Sí, pues sí. Y fíjate que nosotros queríamos hacer eso. Cuando se pasó la propuesta del Real ID, nosotros metimos un amendamiento donde poníamos esa cláusula de nuestra propuesta de licencias. Y la verdad es que peleamos muy fuertemente adentro porque nos dijeron, no les vamos a, y quitaron ese, o era, y pues tenían que quitarlo, ¿no? Y ahí fue cuando, pues es muy duro pelear ahí adentro entre republicanos y demócratas. Muestran una división, obviamente, porque al solo hecho de decir republicanos y demócratas, pues ya. Y luego, si tú te metes en adentro al principio o al final de la sesión legislativa, es cuando se agarran más fuertemente y tú puedes ver las dinámicas que hay. Nada más ve al Capitolio, simplemente creo que hasta es público. Me recuerdo cuando estaba Kurt Dow, cómo los cayó a todos y cómo no dejó de hablar a nadie. Lo que tiene que hacer es tiene que hacer y listo, no tienen que hablar y todos, o sea, es algo que nosotros seguimos esa división, pero creo que como comunidades tenemos algo de valor entre nosotros mismos, de la unidad. Queremos, creo que todos estamos de acuerdo de que queremos unidad, queremos juntarnos todos juntos para mostrar la unión, como decimos, y podemos empezar por nosotros. No podemos esperar la política que lo haga, porque es una división muy amplia. No podemos seguir que ellos sigan mostrando eso, y nosotros podemos empezar desde abajo y mostrar que la unidad es necesaria y que dejen de pelearse allá arriba por políticas o por intereses, sino que vean realmente los intereses de la gente, los residentes que vivimos acá en Minnesota.
Así es. Y es que esta propuesta de la licencia para todos es un beneficio para todos, no solamente para las personas indocumentadas, es un beneficio para los ciudadanos. Una vez que nosotros podamos tener acceso a la licencia, pues para sacar la licencia hay que tomar las clases, hay que pasar al examen, lo que nos hace las carreteras más seguras. Conociendo las leyes viales, pues somos mejores conductores, tenemos menos accidentes. Y a propósito de accidentes, al tener la licencia podemos comprar seguros de vehículos. ¿Y qué creen? Todos nos vamos a ahorrar la porción del no fault que se da, lo que nos cobran porque existimos los que manejamos sin licencia. Al nosotros tener la licencia y tener seguro, baja la cuota del seguro de automóviles. para nuestras autoridades civiles, la policía, cuando nos para. Es un beneficio para nuestros oficiales de seguridad pública, de saber con quién están tratando, de poder identificar al que conduce. Es un beneficio de seguridad nacional, de saber quiénes son las personas que viven dentro de Estados Unidos, cómo se llaman y dónde viven. Así que es un beneficio para todos, no solo para los inmigrantes.
Así es, y vamos a un pequeño corte musical y enseguida regresamos, porque además tenemos aquí a Beatriz, que es hondureña, y nos puede hablar de la famosa caravana de centroamericanos, que según nuestro presidente es una emergencia nacional.
Claro, gracias Jovita y gracias Betty por darnos más información.
Enseguida
grandísima.
Regresamos.
Enseguida.
Te repito, no te enamora. aguacero
rompe fuerte sobre mí,
ay, pero a fuego lento
quema y moja por igual.
Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso blanco, todo depende del lugar que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad, pero a veces me quieren matar.
Tu recuerdo sigue aquí
como un aguacero,
rompe fuerte sobre mí,
pero a fuego lento
quema y moja por igual.
Y ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal.
A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste, eso es pasado. Sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está, pa' que pienses mucho en mí. No dejes de pensar en mí.
Tu recuerdo sigue aquí,
es como un aguacero,
rompe fuerte sobre mí,
ay, pero fuego lento
quema y moja por igual.
Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal.
Piensa en mí.
Es antídoto y veneno al corazón.
Piensa bien.
Que quema y moja, que viene y va.
¿Tú dónde estás?
Atrapado entre los versos y el avión.
Quema y moja por igual.
Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal.
Tu recuerdo sigue aquí,
dedo la y dedo, dedo, oh, oh.
Rompe fuerte,
pero que rompe, rompe el corazón.
Quema y moja por igual.
Sé que te tengo que olvidar.
Solo un ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? Tu pecho es tan cruel como bendito. Tu cuerpo en fin va a ver el laberinto. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti?
cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti.
Hello friends at KYMN and El Super Barrio Latino. My name is Gustavo Mancilla and this is the local news weekend update from elminnesotadehoy.com en español. Presentadas por Minnesota State University Mankato. En política, controversial llamado a una emergencia nacional por parte del presidente para financiar la construcción de un muro en la frontera con México. Centenares de beneficiarios del DPS llenaron las calles de Washington esta semana para reivindicar una solución permanente a su situación en el país. Por otra parte, el líder opositor Juan Guaidó ha recaudado más de 100 millones de dólares para la crisis venezolana. En comunidad, aumenta la población dentro del primer cuadro de la ciudad de Minneapolis, donde conviven ahora 49.721 personas. En noticias, una publicación sitúa a Minnesota como el estado con el invierno más crudo en la nación. En educación, senadores estatales introdujeron una legislación para aumentar el porcentaje de maestros de color y los maestros indígenas en las aulas de Minnesota. En salud, cerca de 6.000 mujeres mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo en el continente americano. En negocios, Metro Transit rompe una vez más sus récords de usuarios. En entretenimiento, comenzó con éxito la obra y comedia romántica de Shakespeare en el Guthrie Theater. Y en los deportes, los Twins renuevan a Kepler y a Polanco. Los Timberwolves ganan, finalmente, de visita en Houston y presentan la nueva camiseta para Minnesota United FC. Recuerde que usted puede encontrar más sobre estas y otras noticias todos los días y a toda hora visitando el minnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. Muchísimas gracias de parte del equipo de elminnesotadehoy.com. Les saluda Gustavo Mancilla, enviándole un deseo de un feliz, productivo fin de semana. Continuamos con la programación de esta emisora.
Necesita tratar un problema de salud inmediato, Northfield Hospital and Clinic's nueva clínica de cuidado express sin cita previa ofrece cuidado inmediato de proveedores de experiencia. Recibir cuidado el mismo día para heridas leves, cortes y puntadas, tos, dolor de garganta, dolor de oído o sinusitis, náuseas, vómitos o diarrea. Ninguna cita es necesario. Cuidado Express está abierta a todos, si ha sido o no un paciente con el Northfield Hospital and Clinics antes. En el centro de Northfield, en el 706 Division Street, en el edificio de la farmacia Sterling. Abierta entre semana, lunes a viernes, desde el mediodía a 7:45 de la noche. El cuidado que necesita, justo cuando lo necesita. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics.
Bueno, amigos, aquí regresamos en el Superbarrio Latino, 95.1 de la FM, 1080 AM, KYMN The One, aquí en el downtown de Northfield. Y seguimos aquí con nuestras super invitadas del Superbarrio Latino, Doña Jovita y Doña Beatriz, que siguen aquí. Estábamos hablando fuera de micrófono de la fuerza que tenemos que dar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras nuevas generaciones para que alcancen esos niveles que queremos, que nuestros hijos lleguen a ser doctores, esos abogados tan necesarios, ¿no? Todos esos trabajos estupendos, maestros. Escuchábamos, ¿no?, del Minnesota de hoy, cómo hay una nueva propuesta para que haya un empuje para tener más maestros de color, como dicen, que sean latinos, que sean negros, que sean gente de minorías, indígenas también, porque si no ven representación de gente como ellos, estos jóvenes no se van a sentir representados y bien y orgullosos, ¿no?, de quiénes son y de quiénes somos y la fortaleza, ¿no?, como comunidad.
Sí, yo creo que tocas un punto muy importante porque nuestras comunidades latinas no hay mucha representación, y sabiendo de que tenemos muchos, digamos, yo diría yo el doble talento que un blanco, porque un blanco te puede hablar solamente un idioma y un latino te puede hablar dos idiomas, o en el caso mío tres idiomas, porque mi idioma principal es Mazahua. En este caso tenemos tantos talentos, podemos ser intérpretes, podemos tener, o sea, es muy muy fácil de aprender cosas nuevas. Somos muy inteligentes en aprender las cosas rápido. Eso es lo que tenemos, es un talento muy grande. Entonces yo diría que a los papás de siempre tener en pie nuestro lengua español, que ellos aprendan en español los niños, para que cuando vayan a la escuela aprendan el inglés y así sean bilingües y con mucho orgullo se digan después como, sí, o sea, tú me puedes ver lo que tú me puedas ver, pero pues soy muy talentoso, soy bilingüe y tú no, bueno, no tanto así, pero tiene que decir eso, y solamente los papás puede enforzar ese apoyo, educación educativa para nuestros niños, y asegurar que vayan al colegio, asegurarse de que tengan un puesto mejor, porque hay veces, ahorita los niños terminan en el high school y se van a restaurantes. No es malo, no es malo, pero debemos de enforzar a que vayan a, que estén trabajando en las oficinas de gobierno, que estén, ven cómo tratan a nuestros papás, a los papás cuando van a sacar sus licencias o sus IDs o los títulos de su carro, ven cómo les están tratando. Ustedes imagínense si llegan a ese lugar para trabajar, ustedes tratarían mejor a sus propios padres, porque sabemos, somos las personas que sufrimos, nos dan golpes muy fuertes y los niños son uno de las consecuencias, porque también son
sí, es importantísimo que le enseñemos a nuestros hijos a soñar. A soñar en verse en roles importantes a nivel social. Es importante de que desde chiquitos les empecemos a hablar. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a ser abogado? ¿Vas a ser doctor? ¿Vas a ser ingeniero? ¿Vas a ser un científico? Enseñarle a nuestras hijas mujeres que ellas pueden también ser científicas, ingenieras. Ellas tienen todas las capacidades. Ya Dios las creó con todos los dones necesarios para llegar a grandes lugares. ¿Y por qué no empezar a soñarlas en ser? ¿Quién va a ser nuestro primer presidente latino? Nuestra señora presidente latina. Claro. Tenemos que hablarle a nuestros hijos de eso, envisionar, proyectar en ellos un futuro mejor.
Así es,
la realidad. ¡Vamos, bravo! ¿Saben qué, mis amigos? Estas son las voces latinas y hispanas de que debemos de seguir y escuchar y sacarlas. A veces tenemos miedo, pero ya quítense esos miedos, por favor. Miren, aquí tenemos chicas guerreras y que hablan con la verdad. ¿O no, muchachas? Claro.
Y hablando de quitarse el miedo, aunque sea una iniciativa pequeña aparentemente, ajá, pero es importante, el grupo del 4H, que va a ser este domingo, después de la misa católica en la iglesia católica, todos están invitados, no tienen que ser católicos, todos pueden llegar. Es un grupo que es para fomentar que estos jóvenes... ¿Sí? Tengan esas visiones de futuro, que tengan esos planes, que tengan esas capacidades, que aprendan a hablar en público, que es muy importante, sí, que se defiendan, que sepan organizar grupos. Entonces, la meta de ese grupo es que hay muchos grupos anglos de ese tipo. Bueno, uh-huh, este es de latinos y se llama el Club del Trébol Latino, uh-huh, de momento ese es el nombre. ¿Y de qué se va a tratar este fin de semana? Precisamente de, como casi todo el grupo es mexicano, van a estar hablando de la Constitución mexicana. Uy. Y del Día de la Bandera Mexicana.
Wow.
Así que, y vamos a invitar al periódico que venga, wow, que retrate, sí, porque eso también es lo que ocurre, ¿no? Ocurren estas cosas y si no sale en el periódico local o no se habla de ello, es como que no existe. No, sí, hay que esté presente, que se vean esos talentos de la comunidad, lo que aporta, lo que puede hacer. Entonces, bueno, es un inciso aquí, parece publicidad. 4H. Publicidad no, comercial que... del 4H.
Sí, pero sabes que lo que yo he descubierto en esto, yo no fui a la escuela. Sí fui a la escuela. Solo fui por 6 años para aprender el español, a escribir y a leerlo. Sí. Y cuando, y toda mi vida, en toda esa etapa de que yo llegué acá a los 15 años, y hasta ahorita, y que puedo hablar con el gobernador, que puedo hablar con el alcalde, que puedo hablar con varios legisladores, ahora tengo esa conexión con organizaciones. Pero fíjense que no estoy diciendo que no van a tener que ir a la escuela, es necesario, porque yo, ese es el reto que tengo, la manera de cómo te expresas con ellos, la manera de negociar con ellos, todo eso es necesario llegar, pero también cómo utilizas tu educación que estás viendo, pero en la práctica. También practícalo, pon algo. Si tienes que hacer un proyecto, hazlo, porque durante el camino vas a aprender el proceso legislativa, por ejemplo, el proceso ya sea a nivel local o estatal o solamente del condado. Depende de cuál proyecto tengas, la práctica te hace más todavía el maestro. Claro. Y si tienes la educación que estás yendo a la escuela, pues lo duplicas.
Algo así también es muy importante que le recomiendo a los padres latinos es de que pongan a sus hijos en actividades extraescolares. Yo sé que la economía influye mucho poder pagar esas clases, pero es un gran beneficio que incrementa el poder cognitivo, la inteligencia de nuestros hijos. Uh-huh. Aprender a tocar un instrumento, a aprender a pintar, aprender a cantar, una clase de ballet, programas después de la escuela, pero que ayudan a que los chicos tengan confianza en sí mismos y que verdad, les enseñan a desenvolverse.
Sí, porque chicos o chicas que no practican a veces, pues viene, si pasan por otros malos momentos, vienen depresiones, vienen angustias, tristezas, y eso no va. Es mejor que estén en actividad los niños y niñas y jóvenes para que el día de mañana ellas puedan también desenvolverse lo más que puedan.
Correcto.
Sí, gracias Betty.
Y bueno, aquí Beatriz nos ibas a contar.
Sí, bueno, claro, Betty, algo súper especial.
Beatriz, nos ibas a hablar de tu perspectiva como mujer hondureña, de estas caravanas. En breve, porque no tenemos 80 horas, pero yo sé que ya se tienen que ir a las ciudades, pero sí. Así algo breve, esta imagen que tenemos todos distorsionada, ¿no? Porque sí, se está hablando tanto de estas caravanas, esta crisis en la frontera.
Terrible, terrible. Bueno, ¿qué les puedo decir? Antes que todo, un saludo a todos mis hermanos, mis compatriotas hondureños. Vivo lancho, jodido. Soy hondureña de Olanchana, de mucho orgullo. Tierra de gente de agarre, de agallas y de mucho valor.
Claro.
¿Qué les puedo decir? Estas caravanas, nadie deja su tierra, ustedes mejor que nadie lo saben. Nadie deja sus tierras, su familia, su núcleo familiar para venirse a jugar la vida, a ganarse el sustento con el sudor de la frente, con lágrimas, a sufrir humillaciones. Nadie lo hace voluntariamente o por deporte. Lo hacemos porque no nos queda de otra. Y Honduras está pasando por una etapa muy oscura en nuestra historia. Bueno, les quiero compartir. La economía hondureña, hay 22 personas que son los dueños básicamente de toda la industria en Honduras. 22 familias, pónganse a pensar, 22 familias. Y ellos controlan el comercio, ellos controlan el mercado, ellos controlan la banca, ellos controlan los periódicos, la radio, la información que se pasa por la radio, la información que se imprime en los periódicos. Ellos lo controlan todo. Y son familias que tienen sus intereses creados,
claro,
políticamente también. Se confabulan con los corruptos del gobierno para estar en el poder, para mantener la argolla de que oprime al pueblo hondureño. Honduras es un país muy pequeño con una tremenda sobrepoblación. El nivel de corrupción del gobierno ha llegado a niveles exagerados. Se ha traficado con la vida y con la salud de los hondureños, creando medicamentos adulterados. Que se distribuyen en los hospitales del gobierno. Muchas mujeres han muerto en parto porque se han desangrado, porque una familia de las 22 decidió adulterar los productos anticoagulantes. Una familia de esas 22 decidió que era más importante el dinero que la vida del pueblo hondureño y adulteraron la insulina. No hay salud. La educación, por el amor de Dios, ¿cuál educación? los maestros que trabajan para el gobierno, estoy hablando obviamente de la escuela pública, la educación sí. pública, los maestros tienen que proveer todos los insumos, los materia prima para dar la clase. El gobierno no les provee la tiza, no les provee lápices, no les provee papeles. Ellos de su sueldo, que de por sí es muy bajo, tienen que proveer los insumos para la clase. ¿Qué les puedo decir? Es una situación terrible. Yo soy una agricultora en Honduras. Voy y vengo. Tengo la bendición de que puedo ir y venir a Honduras. En Honduras yo soy una persona que produce granos básicos y produce café. Y les voy a decir que en este momento el café, el rubro de los más importantes de Honduras, está pasando por una crisis monetaria. Resulta ser de que nosotros producimos el café y la mano de obra y los insumos cuestan más que lo que sacamos cuando vamos al mercado a vender nuestro producto. No nos permiten sacar nuestro producto y exportarlo. Yo he estado luchando por sacar mi permiso de exportación. ¿Creen ustedes que para que yo pueda, uno de los requisitos que el Instituto del Café ha puesto es que yo ponga, que cada persona que quiera ser exportadora ponga $1,000,000 en una cuenta de banco en escro en Honduras? ¿Quién tiene $1,000,000 para poner? Entonces, que de esta manera, estas son las maneras proteccionistas que hacen que nos perdamos nuestro producto, porque llegamos, producimos el café, la mano de obra cara, los insumos caros. Cuando llegamos a vender, nos dicen, ¿saben qué? El precio del café está por el piso. Si quieren, les damos tanto. Tienen que traer el café seco. Si lo traen mojado, les vamos a bajar 5 libras por el peso del saco mojado. Un saco mojado no pesa 5 libras, nos roban 5 libras. Ay, total, que no podemos sacar el producto al extranjero, tenemos que vendérselo a los dueños de las bodegas al precio que ellos dicen. ¿Y para qué? Para que venga Nestlé y compre todo ese café al precio de regalado y lo traigan acá y lo vendan a precio oro, carísimo. Yeah. La compañía Monsanto, que nos viene a estafar con sus productos, con su semilla mejorada, sí, con sus químicos.
Betty, es una total corrupción.
Eres una total corrupción. Y luego, las ayudas que manda el gobierno de Estados Unidos a Honduras, se quedan en la bolsa de los gobernantes. Claro. Yo soy una de las personas que dice que deberían de suspender la ayuda económica. Total, no nos llega a la bolsa del ciudadano. Sí. Que deberían de suspenderla hasta que no se haga una auditoría de qué se ha hecho el dinero que ellos han recibido en los últimos, digamos, 2 años. Que hagan una auditoría, que den cuenta, y mientras no den cuenta, no les manden más dinero. Así que esta gente que viene se está muriendo de hambre. En Honduras, no importa que nos graduemos de la universidad o que nos graduemos de secundaria como maestros, como contadores, porque dependiendo en el barrio donde vivimos, el sitio donde vivimos, nos volvemos intocables. Nos volvemos, cuando uno aplica para un trabajo, en la aplicación ponemos la dirección. Dependiendo de dónde vivimos, se decide o no si nos dan el trabajo o no. O sea, si vivimos en barrios marginales, somos considerados un peligro y por consiguiente, no importa el talento que tengamos, no importa el título universitario que tengamos, no nos van a dar trabajo.
Pero Betty, no todo, vamos a decir, si hay alguien que haga daño, pero la mayoría trabaja y lucha por sus familias, ¿por qué quitarles esa oportunidad? ¿Nada más por vivir en un lugar lejano?
Sí. Por vivir en un barrio marginal, porque supuestamente todos los que viven en un barrio marginal son delincuentes o pueden traer secuestradores, son conexiones para secuestradores y entonces no se les da trabajo. Honduras está lleno de taxistas que son doctores. Honduras está lleno de taxistas que son abogados. Esa es la realidad. El precio de la comida está increíblemente caro. No hay, no, y aparte, los agricultores ya no siembran, porque de nada sirve de que siembren cuando van al mercado y los precios no hay ganancia. Entonces, dejan de sembrar, no hay comida, el precio de la comida está caro, no hay trabajo, y por favor, ni hablemos del problema que tenemos de la violencia debido al narcotráfico. Sí. Yo les digo una cosa, se habla de, no que lo defienda o lo justifica, se habla de los narcotraficantes, de los carteles de los narcotraficantes de Colombia, de Honduras, de México. Una pregunta que les hago yo, ¿y dónde están los carteles americanos? Al final, ellos son los que ponen las órdenes. La droga se mueve del sur al norte.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa?
Pero no, dicen que todo viene de México, Colombia y X. Pero, ¿quiénes son los que consumen y quiénes son los? Y ya nadie nos agarran aquí.
No, aquí aparentemente la droga cruza la frontera y yo no sé qué pasa. ¿Quién es que la recibe? ¿Por qué no hablamos de los que ordenan, que hacen las órdenes grandes de drogas? Porque para que esta gente trafique desde Sudamérica hasta la frontera aquí con Estados Unidos, es porque hay órdenes grandes, claro. Es porque es un negocio, un negociazo.
Sí, es corrupción total. Pero desafortunadamente nadie tiene el valor suficiente para decir, sí, aquí estamos, nosotros lo pedimos. No, no. Se queda en secreto.
Así es. El otro problema que tenemos es el problema de la imposición del dictador, porque es un dictador el que tenemos en la Casa Presidencial de Honduras. Se fue a elecciones, el pueblo decidió que querían a un candidato. El pueblo votó por este candidato. Cuando este señor se dio cuenta que iba a perder su puesto en la presidencial, se fue la luz. Pasaron días sin que supiéramos el resultado de las elecciones, y cuando vuelven los resultados, la cantidad de votos ha cambiado a favor del que es ahora el dictador oficial de Honduras. ¿Y quién está al par de este señor a la hora de declararse el presidente? La representante legal de asuntos de Estados Unidos, porque no tenemos embajador en Honduras ahorita, pero la representante del gobierno de Estados Unidos está parada junto al dictador. ¿Qué les parece, señores?
Uy.
En Honduras, si usted se queja, a medianoche llega la policía, lo sacan de su casa y usted no vuelve.
Wow.
Y si vuelve, vuelve en pedazos o vuelve en un saco.
¿Y los niños?
Hasta los mismos niños, los jóvenes, los universitarios, todo el que se queja, que se expresa contra el gobierno, es perseguido. Las cárceles están llenas, tenemos mega cárceles en Honduras que están llenos de reos políticos.
Ahora se entiende por qué la gente viene hacia y estamos hablando de cantidades de gente que viene, porque es que vienen, esa es la historia atrás.
Y Estados Unidos jamás reconoce su papel en todo esto. Porque no. Todas estas dictaduras apoyadas por Estados Unidos se mantienen en el tiempo.
Sí.
Esto ha pasado en todos los países latinoamericanos. Y han favorecido a empresas americanas que están ahí haciendo su negocio. Y para favorecerles a ellos, apoyan a los gobernantes corruptos que a su vez apoyan a los terratenientes que vienen de este país y tienen sus empresas. Hay casos horribles. En Guatemala ha sido espantoso también lo que ha hecho. Y eso en Estados Unidos, claro, la gente no entiende de aquí, pero ¿por qué nos tienen esta manía por todo el planeta? ¿Por qué nos miran tan mal? ¿Por qué en algunos lugares nos queman la bandera? Bueno, ellos no tienen conocimiento de su propia historia.
Así es.
Así es.
Y algo que Beatriz tocaba de los narcotraficantes, de las drogas y todo eso. ¿Quién carajos te va a dejar subir drogas en el aeropuerto si te revisan de pies a cabeza? Y apenas si te traes un chapún grande o cosas, te lo sacan. Como eso no es de nosotros, eso y nos marginalizan de una manera como bien mal, cuando la realidad es que eso pasa legalmente, no pasan ilegal, las drogas pasan legalmente, sí, con gente muy, pero muy importante.
Sí, acordémonos de la historia de Irán contra, donde se negociaban armas por drogas. Y eso era el que fue en ese tiempo presidente Bush. padre, el que tuvo la brillante idea de hacer cambio de drogas por armas.
Sí, y de nuevo, es algo que en las escuelas les cuesta, claro, una amiga nuestra, Taide, también de la radio, la hija mayor, cuando estaba estudiando, dice, ay mamá, qué historia la de este país tan espantosa. Y no estaban llegando a esto que ha pasado con Latinoamérica, era simplemente la historia que ha pasado este país desde sus inicios, con todo. Han tenido la esclavitud, han tenido internamiento de gente japonesa en campos de concentración en este país. Han tenido unas historias horribles. Entonces la pobre hija llegaba, ay mamá, no te puedes ni imaginar la historia tan horrible de este país. Y los propios maestros decían, bueno, vamos a cubrir una época pues oscura, mala en la historia de nuestro país, pero es que la hija decía, es que nunca llegamos a una época buena. ¿Dónde está la época buena, interesante, que me diga que este país de libertades y todo aquello?
Es una mentira.
Y, por supuesto, no se toca lo que ha hecho en Latinoamérica. Eso lo conocen los latinoamericanos, pero los de este país no se lo estudian en la universidad. En la universidad sí lo estudian y muchos maestros de la universidad sí saben y escriben libros y todo aquello, pero no el americano normal, el americano que vota al presidente que tenemos ahora, no tiene ninguna idea de, uh-huh, de lo que ha hecho este país en muchos otros países.
Así es. De hecho, y se perpetúa esta historia, todavía es actual. Tenemos a los hermanos de los hermanos Hmong, que están detenidos en cárceles sin juicios y que quieren deportarlos.
Los liberianos.
Los siberianos. Es increíble. Los
Cambodia.
De Vietnam. Muchos de ellos han sido soldados que han tomado el uniforme de Estados Unidos, han ido a la guerra a defender los ideales de este país y cuando regresan vienen a ser deportados.
Qué cosa.
Sí.
No,
es la historia de este país es muy complicada, muy compleja y por eso es muy triste
porque
ver.
Porque no hay una cultura firme, porque no la hay, mejor dicho. ¿Verdad, Jovita?
O sea, aquí este país está lleno de, más bien se creó de inmigrantes, todos venimos de diferentes lugares y creo que por eso también no nos entienden, principalmente los...
Que es una ironía, sí, uh-huh. Todos somos inmigrantes.
Imagínate.
Aquí los únicos nativos somos los nativos, ¿verdad?
Sí.
Pero todos los demás vinieron de otro lugar.
Y bueno, la gente afroamericana, ellos no inmigraron, ellos los esclavizaron y los trajeron aquí. Uh-huh. Así es que a ellos una historia también, algo diferente. Y algo que yo estaba tocando es que... Yo recuerdo que estaba yendo a la escuela y mi maestra estaba diciendo, en la clase de inglés estaba diciendo qué pensamos de la cultura americana. Y como yo decía, bueno, pues a quién se refiere, ¿no? A los anglosajones o a quién o a los, porque pues venimos de América, somos americanos también, mexicanos americanos somos. Entonces yo dije, bueno, pero la manera en que te tratan de meter la cabeza de que los americanos son los únicos blancos anglos aquí, pues no, pues ellos no son americanos.
Así, pero es, bueno, así es. Pero en medio de todo, dice que las rosas traen espinas, pero también hay tantas personas de bien en este país. Yo le voy a decir que yo viajo una vez al mes a Honduras, sí, y el avión que lleva, que va para Honduras, el 60%, 50% del avión está lleno de personas blancas, enfermeras, médicos, muchos que son constructores que están donando su tiempo, que con su propio dinero han comprado el pasaje y que van a Honduras a hacer bien. Yo quiero aclarar, nuestra queja es contra el gobierno,
así
no
es,
contra los ciudadanos.
Uh-huh. No.
Los ciudadanos realmente son personas, la mayoría de los ciudadanos americanos son personas caritativas. Honduras,
sí,
muchos niños en Honduras hoy por hoy están vivos y no están en las calles por el dinero que muchos miembros de iglesias, de caridades católicas, de la iglesia bautista, que ellos mandan dinero para construir así y mantienen asilos, comedores infantiles, hospitales. También tenemos que hablar de eso, hay que ser justos.
Claro.
El problema no es el ciudadano, es el gobierno. Así lo mismo que en Honduras, es el problema no son los ciudadanos, es el gobierno.
Claro, porque se ponen del lado de la riqueza, del poder, de esa avaricia, ¿no? De querer tener más y querer crecer más, y no de lo que necesita la gente en la realidad, ¿no? Pero eso es mundial, eso es por todo el mundo. Tristemente es así, será parte de la condición humana, que tenemos que ir cambiando y educando y dándole poder a la gente para saber que se puede hacer el mundo de otra forma, ¿no? Que sea respetuoso con el medio ambiente, respetuoso con los derechos humanos, que ofrezca vivienda para todos, que ofrezca educación para todos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos tener ese tipo de mundo, no?
Sí, las grandes ironías de la vida. Existen shelters para los animales. Si un perrito se queda afuera y alguien lo mira, inmediatamente viene la policía y esos dueños de ese perrito tienen serio problema. Sí. Pero ¿cuántos humanos duermen en las calles? ¿Cuántos homeless no tenemos y no los vemos? Y nadie llama a la policía para decir, está aquí.
Con estos fríos.
Casualmente, este fin de semana estaba viendo yo una señora downtown Minneapolis, una señora como de unos 80 años en una esquina.
Cielos.
En una ya silla.
Muy grande, manita, muy grande.
Homeless, sí.
Me alegra que el presidente de México está dando pensión a la gente, los abuelitos, sí, a los abuelitos, sí, les aumentaron la pensión de ellos, o el retiro que le llamamos acá. Entonces a ellos les están dando, y es cosa buena para ellos, y yo me gusta también a los jóvenes, ahora les van a, en vez de darle becas, tantos, le van a dar otro, le aumentan un poco más en sus becas cada dos meses. Son cosas, cambios que dijo, wow, qué bueno que la gente por lo menos hizo hincapié y votó a favor de él. Y pues yo creo que la esperanza y la fe de un cambio lo logramos. Y eso lo logramos a partir de que hay líderes en cada estado que le llamaban Morena, por ejemplo, Morena aquí en Minnesota, Morena, ajá, son comités que se llaman Morena Minnesota. Y me imagino en cada estado también había, no en todos los estados, pero casi la mayoría en los Estados Unidos y también nacionalmente, para que la gente ciudadana mexicana fueran a votar. Yo estaba en el favor también de votar a Manuel López Obrador, y fui a sacar mi identificación, hice todo el proceso, un día nada más me faltó, un día no me dejaron votar porque me llegó, fui a recogerla ya. El número para meterlo, o sea, todo. Pero lo bueno de esto es que mucha gente ya,
ahora el pueblo mexicano ya despertó, ¿verdad? Su conciencia, pues, y ahora ya los cambios, al principio como que decían, ay, ¿qué va a pasar? Pero no, ahora están en unión, como dijo Manuel López Obrador, la unión hace la fuerza, yo solo no podría, pero entre todos lo harán, lo haremos.
Pero en el caso de Honduras también es el gobierno, que es un batalla muy fuerte. Estamos hablando de gente poder, gente que tendríamos que tener una estrategia desde acá para poder.
Sí, de hecho hay organizaciones, Hands of Honduras, que está ayudando, poniendo presión en el Capitolio, en Washington también, poniendo presión para que se haga una corrección política en Honduras. Al cambiar el sistema de gobierno, se acaban las caravanas. Nadie quiere dejar su tierra de puro gusto.
No.
Pero cambiando del tema, me gusta esta idea de Morena, Minnesota.
Sí.
¿Por qué no hacemos un MIN a Fairview? Un MIN Burnsville, un MIN Minneapolis. ¿Por qué nosotros también no hacemos comités de MIN, Minnesota Immigrant Movement, una organización de inmigrantes para beneficio de inmigrantes? Unámonos, organicémonos. A ver que aparezcan esos líderes que están oyendo por el radio ahora, que se manifiesten, que se agreguen a la lucha para lograr pasar la licencia para todos.
Claro que sí. Y para lo que venga más, porque estamos hablando de no tenemos representación en cada esquina de poder de decisiones, y hay que empezar a capacitar nuestros estudiantes o nuestros talentosos para poner en esas posiciones y no solamente ponerlos ahí, pero estar, debemos de tener una base. Estaba yo platicando hace ratito en una reunión de Alondra Cano, por ejemplo, así como la ven, también ahí arriba hay gente donde no nos pueden ver, pero también tenemos que alimentarla con una base de comunidad y estar con ella en los momentos que debemos de estar y apoyarnos mutuamente, porque si tú pones a alguien pero la dejas y no tiene ese apoyo mutuo, no vamos a poder, porque ahí arriba están locos, están, no quieren que nosotros superamos ese trabajo de ellos, del cambio. Ellos piensan que nosotros venimos a invadir, y no es así, es simplemente ejercer los talentos que tenemos y el derecho que tenemos también de representación, porque pues tenemos mucha gente para representarnos y hay que ejercer ese.
Total, nos están deteniendo, nos están poniendo zancadilla, pero no nos van a parar. Nosotros somos la minoría más numerosa en este país, y en la manera en que nos reproducimos, muy pronto vamos a ser la mayoría. Así que más vale que nos apoyen, y más vale que nosotros apoyemos los unos a los otros, que empecemos a los líderes latinos que se presenten, que sean elegidos, que los apoyemos y que los protejamos también.
Sí, y así como también ellos han recibido voto, ¿verdad?, de todos los chicos estudiantes que ya tienen el derecho a votar, así ahorita. Y por eso Marlene dice, sí, hay que hablar directamente con ellos, con todos los representantes, para que vean la realidad de que si ellos obtuvieron, ¿verdad?, ya un lugar, bueno, ahora que nos apoyen, ¿sí? Así licencias es. De conducir para todos. Así que Jovita y Betty, muchísimas gracias.
Ya, muchísimas gracias por la invitación.
Aquí está su casa.
Muchas gracias. Un saludo a todos mis compatriotas hondureños, un saludo a todos los latinoamericanos. Señores, a soñar, a ser buenos padres, a ser buenas madres, a apoyar a los líderes latinos.
Claro que sí. Bravo.
Muchísimas gracias.
Bravo, chicas. Aquí unas fue chicas guerreras.
Exacto, sí. la voz de la lucha, que esto siga para adelante. Pues muchísimas gracias. Y vamos a un segmento musical y enseguida regresamos aquí en el Superbarrio Latino.
Latino, y cuantas veces puedan, aquí está su casa.
Ay, gracias.
Claro que sí, en el Superbarrio.
Siempre quiero más de ti. tapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles Azules.
Yo quería hacerte más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor.
Esta canción a una gran amiga, una hermana que quiero mucho y que es súper especial compartir este momento con ella. Ella es Jimena Sariñana.
Quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera cantarte en toda una canción que tú eres mi cielo, las que respira el aire, que respira.
que empieza.
Aplauso para.
No termina. El mini va. Ale de. En mi nada. Compañía.
Hey.
Era el sabor en tu piel. Azufre revuelto con miel. Así que me llené de coraje. Me fue a caminar por el lado salvaje. Pensé, no me mires así. Yo sé lo que quieres de mí. Que no hay que ser evidente aquí. Para un mal como tú no hay un cuerpo que aguante. Lo hecho está hecho. Volví a tropezar con la misma piedra que hubo siempre. Si siento también todo lo que hace mal. Y contigo nunca es suficiente. Impaciente, pero una llamada de la recepción. Cuando te quejaba, la 17. No puedo ser nada normal, acabar eligiendo tan mal. En materia de hombres soy toda una experta, siempre en repetir mis errores. No es ceguera, peor que no querer mirar. Cuando te guardabas el anillo dentro del bolsillo, dejarlo pasar. Lo hecho está. Siempre siento también todo lo que hace mal. Y contigo nunca es suficiente.
Con un mundo perfecto, ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero, ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. Hey!
Mañana que amanezca un día nuevo en mi universo. Mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos. No escucharé palabras de arrepentimiento. Ignoraré sin pena tu remordimiento. Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante. Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte. Yo borraré todos tus sueños de mis sueños. Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos.
De medicina familiar atienden a pacientes de todas edades para una amplia variedad de condiciones. Ellos tratan todos desde cuidados rutinarios hasta problemas de salud complejas con múltiples facetas. Ellos pueden atender a su familia entera. Les gusta llegar a conocerle bien con el pasar del tiempo y adaptar el cuidado especialmente para usted. Dos doctores de medicina familiar atienden a pacientes en el Northfield Clinic, al lado del Northfield Hospital. Para hacer una cita con el doctor Adam Alabuni o con la doctora Sarah Hernberg, llame al Northfield Clinic al 507-646-1494. Conozca más sobre cada médico en northfieldhospital.org. Traído a usted por el Northfield Hospital and Clinics, asociándose con usted para cuidado de toda la vida.
Bueno, mis amigos, pues estamos aquí ya casi al término de nuestro programa. Bueno, porque el tiempo es oro, ¿verdad, Mar? Así, pero fue un programa espectacular. ¿Por qué? Porque vinieron a darnos lo más importante, la información más grande que podemos tener aquí para toda nuestra comunidad. ¿Verdad, Mar?
Ese orgullo que hay que tener por la tierra de uno, por el país de uno, y no dejar que le hacen sentir a uno muchas veces como que no tiene valor, como que no tiene nada que aportar. Y eso empieza a hacer como un trabajo psicológico en cada uno, en nuestros jóvenes también. Sí. Y tenemos que combatir eso constantemente. Y es estupendo saber que hay iniciativas para ampliar los trabajadores en las escuelas, que sean gente como los niños, que los niños no son todos blancos, hay de todos los tipos.
Y que los niños tienen que expresar también sus ideas, los cambios que quieran hacer, nada más que a veces no escuchamos, pero es la realidad, son los niños los que tienen el, ahora sí, es el futuro del mañana, muchachos. Así que, por favor, hagamos y escuchemos también a nuestros pequeños y a nuestros jóvenes. Hay que motivarlos para que haya cambios totales.
Claro, porque si ellos no ven ese valor que tienen, no van a conseguir llegar a las metas a las que pueden llegar. Y como decían muy bien aquí Beatriz y Jovita,
sí,
que aspiren a ser profesionales, que aspiren a ser ese doctor, que aspiren a ser...
Ese abogado,
ese maestro, ese profesor de universidad, que aspiren a eso, porque ¿por qué no? porque ellos no van a poder. Tienen el mismo cerebro que los otros,
claro,
que ya lo están haciendo, ¿no? Así que es muy importante que nos motivemos a nosotros mismos, que nos unamos para luchar por lo que necesitamos luchar y animar a estos jóvenes que van a ser los que van a llevar todos esos sueños, todas esas iniciativas a buen término.
Claro, y todo es para el bien común de todas nuestras comunidades. Así que aquí en esta hermosa nación estamos aquí y no nos vamos. La lucha sigue para hacer el bien. Bueno, mis amigos, pues nos vamos ya porque miren, ya estamos sobre la hora, Mar, qué rápido.
Ya,
Jovita, sí. Y Betty, muchas gracias por venir y cuando ustedes lleven gusto, aquí los esperamos.
Claro, porque esta ya saben, es la radio de todos,
claro.
Todos están invitados para venir a hablarnos, a contarnos, a darnos iniciativas, propuestas, cosas que a lo mejor no sabemos que están pasando aquí en la ciudad de Northfield y en los alrededores de esta región, que nos cuenten, que nos informen, que nosotros con mucho gusto, las puertas están abiertas, que vengan aquí y nos digan, ¿no? Las cosas tan interesantes
y
que están ocurriendo.
Y de esa manera, Mar, y de esa manera nos vamos a ayudar todos. Si sabemos una súper buena información, no va a haber dudas de apoyo. Eso ni lo duden. El apoyo va a seguir y más grande. Así que, ¡ay, sí, Mar!
Así que
ya
saben, lo pondremos en el barrio. Si se quieren unir el día jueves, este jueves próximo, a las 11 en el Capitolio va a haber una rueda de prensa sobre las licencias de manejar.
Sí.
Si no están trabajando, sí pueden venir. Vamos varios de aquí del pueblo. En mi carro caben otras 7 personas, 6-7. Así que contáctenos,
vamos, sí,
y
vamos.
Podemos ir para allá y hacer nuestra voz que se escuche. Y luego vamos a trabajar también en como grupo de vecinos unidos en combinación con el movimiento de Jovita y de Beatriz, de toda la gente que viene de las ciudades, que es el MIM, le llaman, Minnesota, Movimiento de Inmigrantes de Minnesota. Vamos a trabajar con ellos en la cuestión de las licencias. También vamos a trabajar con los aliados de Isaías. Ellos van a tener una reunión el jueves también a las 7 de la tarde en la Iglesia Católica. Así que también hay que ver cómo trabajar con ellos. Y bueno, aquí seguimos.
Pero siempre y cuando hagamos y hablemos, hagamos acción, mis amigos, pero con la verdad. La verdad, como dijo Jesús, verdad es y seguiremos en la verdad.
La así verdad que, y el respeto y la dignidad de todos.
Claro, así es. Así que pronto haremos la diferencia y entonces nos conocerán más nuestros vecinos, toda la nación. Así que mis amigos, ánimo porque aquí seguimos y la lucha sigue y no nos vamos.
Así es. Mar, eso ha sido todo.
Sí, claro. Y saludos a todos los que cumplen años, aunque no sabemos de todos, pero sé que cumplieron un año más de vida. Así que, mis amigos, pronto, Mar, nos vamos a ver pronto. Y nos veremos en el Super
Barrio Latino.
Mis amigos, hasta pronto.
Que la pasen bien.
Igualmente, Mar.
AM 1080 KYMN.